Santo Dios, aleluya. Voy a repetir el tema de esta noche, se llama La Mujer que Agrada a Dios. Al escudriñar, yo sé que muchos dirán, ¿por qué la mujer? ¿Por qué hoy? Bueno, porque hay veces que traemos a las mujeres, muy de vez en cuando hablamos de una mujer, pero a mí me impactaba la vida de cada una de estas mujeres que yo fui escudriñando, que yo fui viendo. Hay más de 30 mujeres en la Biblia y muy pocas son las que se mencionan. Yo traigo en esta noche, no todas, porque nos llevaría toda la noche, pero traigo algunas y en particular para mí fue esta. Porque una mujer rica como Lidia, una mujer que era, en ese tiempo la púrpura era una tela muy fina, era muy cara, muy costosa, pero ella, a pesar de eso, ella prestaba su tiempo, a pesar de que ella vendía, iba a donde se congregaban o donde estaban, porque dice que ellos iban a otro lugar, que a oír la palabra, donde hacían oraciones, y ahí iba ella. En ese momento, cuando Pablo llegó a ese viaje misionero, porque fue un viaje misionero de Pablo con Silas, cuando sucedió esto, que ella fue... cuando le escuchó la palabra del Señor, ella abrió su corazón completamente a Dios y ella entendió quién era el Señor Jesucristo, del que ella ya había oído, pero no sabía, porque no lo había, tal vez en ese momento no había sentido el poder del Espíritu Santo, pero en ese momento cuando ella fue bautizada, ella recibió todo eso. Ella fue una mujer, dice, que abrió totalmente su corazón. Qué grande es nuestro Dios cuando nosotros prestamos atención a lo que Él nos da y a lo que Él nos está hablando. Muchas veces nos distraen las cosas, pero muchas veces el mismo Señor nos dice, te estoy hablando a ti, hazlo tú, no lo que tú estás pensando. Abre tu corazón, abre tu mente, deja que yo sea el que te hable. Y esa mujer, a mí me llamaba mucho la atención sobre ella, cuando yo le decía al Señor, ¿por qué este tema? ¿Por qué las mujeres? Porque yo le decía, tal vez yo no soy agradable a sus ojos. Pero hay algo que me impactó de todas estas mujeres, que todas ellas tenían fe, que pasaron por tempestades, pasaron por pruebas, por situaciones, pero la fe estaba ahí, en ellas. Y por eso les invito a que vayamos a Génesis 2:18, que ahí vamos a ver a Eva. Muchas veces hablan de Eva, pero no hablan de lo que le sucedió a Eva, de cómo fue confundida por esa serpiente. Muy poco vemos lo que Dios le dio a Eva. Y eso lo dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Eva fue su ayuda idónea para Adán. Y en el 2:20 dice, y puso Adán nombre a todas las bestias y a las aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla de él, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esa fue Eva. Esa fue también una mujer que, aunque nosotros no, tal vez veamos el defecto que fue engañada por la serpiente, pero fue cuando Dios la creó a su imagen. Porque dice que a ellos los creó a su imagen. No dice que a Adán nada más, dice que también a Eva la creó así. Este lunes comentábamos eso con los niños en la clase pasada, me parece, y hablábamos de eso, de cómo Dios creó a la mujer, cómo Dios hizo la primera cirugía en ese momento porque abrió la costilla de Adán. Esa fue la primera operación que habla la Biblia y fue para traer a Eva. Eva fue especial. Ella ayudó en todo a su esposo, compartieron todo, porque cuando estaban en el Edén, estaban solos. A pesar de que había muchos animales, fueron los dos seres humanos que Dios había puesto ahí, los depositó ahí con un propósito. Y Eva fue ayuda idónea para Adán. Muchos vemos, le digo, los defectos, pero no vemos lo que Dios hizo en Eva. Eva fue, ahora podemos decir, porque somos linajes de ellos, venimos de ellos. Y eso es lo que le da le hace una diferencia en ella. Que Eva también es mujer como muchas de las que estamos aquí, también sufrió, padeció, porque cuando lo sacó Dios del huerto del Edén, no les dijo que iban a sufrir, que ella pasaría dolores, que ella estaría, ellos estuvieron solos en el desierto. Dios solo le proveyó lo necesario, pero en ese momento estaban solos. Ella pasó por un desierto. Muchas veces decimos estamos pasando por un desierto, pero también pongámonos a pensar que ella también pasó por ese desierto. Tal vez ahora muchas suframos dolores a la hora de los partos, tal vez muchas tengamos muchos dolores, muchas frustraciones por lo que ella desobedeció en el principio, pero ella también sufrió. Porque no nada más estamos sufriendo nosotros, ella también sufrió. Ella fue administradora de ese huerto igual que Adán, porque para eso se la dieron, porque era la ayuda idónea para él. Yo me quedaba maravillada de lo que Dios hace en medio de las circunstancias, porque ella, a pesar de las circunstancias, a pesar de que ella había sido engañada, a pesar de lo que pasaron, que Dios los echó al desierto, no había cómo alimentarse tal vez en ese momento, tal vez no había cómo salir, Eva se quedó con Adán. Eva estuvo al lado de Adán y no lo dejó. Pero si lo traemos a la época de ahora, yo creo que si pasáramos por ese desierto y Dios nos hiciera pasar por eso, hubiéramos dejado a ese Adán a medio camino. Pero Eva no lo hizo. A mí me llevaba, cuando yo escudriñaba sobre Eva, decía, qué grande es nuestro Dios. Porque de una mujer, no la describe si era bella, si tenía defecto. Él solo dijo lo que ella pasó. Y yo me quedaba y decía, realmente Dios sabía lo que hacía con Eva. Porque a pesar de que venimos de ella, muchas veces la criticamos y no la vemos como esa administradora al lado de su esposo. Ahora los invito a que vayamos a ver a otra mujer que está ahí mismo en Génesis y vamos a ver a Sara. El 18, capítulo 18, 9, versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y en según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleites, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Él dijo, no es así, sino que te has reído. Lógicamente, ya Sara avanzada de edad, le iba a dar eso. Al principio no creyó lo que le estaban diciendo. Yo creo que por eso Sara se rió. Es ahora mismo si a nosotros nos dijeran, tú quieres tu milagro, pero no quieres hacer esto. O el Señor te dice, haz esto, y tú vas y dices, ¿por qué lo voy a hacer? Pero si Dios te está diciendo, es por algo. A Sara le entró el miedo primero, o tal vez el nerviosismo, y se rió. Pero Sara también sufrió a pesar de los años y no veía descendencia. No veía lo que ella quería para Abraham, darle un hijo. Mas sin embargo Dios la recompensó porque le dio un hijo. Y ese hijo fue grande entre las naciones. Porque de él descendieron muchas naciones más. Y eso nos lo dice en Hebreo, donde nos habla de la fe de Sara. En Hebreos 11:11. Santo Dios, aleluya. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de del tiempo de la edad, porque creyó que él que era fiel quien lo había prometido. Esa fue Sara, a pesar de que se había reído como lo que había pasado, ella tenía fe. Tenía fe que iba a suceder, no en el tiempo de ella, pero sí en el tiempo que le habían señalado, porque sucedió. Todos conocemos la historia de Sara. Todos sabemos quién era Sara en la vida de Abraham. Nos lo han dicho por muchos años, que hasta incluso le cambiaron su nombre, porque antes era... Y fue Sara la que nos abrió ese paso, ese camino, a que todas fuéramos diferentes. Porque hay muchas mujeres que en este tiempo tal vez no tienen hijos a la edad que uno supuestamente está supuesto a tenerlo, pero Dios en su bendita misericordia, aún aquellas que no han tenido, conciben, porque así fue con Sara. Sara concibió aún en su vejez, y algo que me impactaba de Sara era cómo Sara, a pesar de que ella iba a ser madre de una nación tan grande y tan poderosa, ella le hablaba con mucho respeto a su esposo. Y eso nos lo dice en Pedro, primera de Pedro 3:6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esa fue Sara. Ella nos enseñó muchas cosas en el matrimonio. Tal vez nosotros no lo veamos ahorita y digamos, tal vez no es así. Pero Sara nos enseñó que la fe no se pierde porque estemos pasando por dificultades. Que la fe no se pierde porque aquello que tú esperabas tal vez ayer no sucedió, sucederá en unos años más. Sara no se dejó engañar por eso, sino que aún en su mente ella tenía la esperanza todavía de que podía ser madre. Y fue madre. Fue madre. Esa fue Sara. Y ahora vamos a ver otra mujer que se llama Abigail. Y esa está en Samuel 25, primera de Samuel 25. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. 25, 32 al 34. Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que amas, me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me has defendido de hacer mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mí, a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y he tenido respeto. Esa fue Abigail, una mujer que tal vez en ese tiempo su esposo, o en este mismo tiempo, dijéramos, con la situación de ella, lo que nos narra la historia de la Biblia, que tal vez era una mujer no favorecida por su esposo, tal vez a su esposo la maltrataba por la manera en que Nabal era un hombre simple, dice, un hombre malo en pocas palabras, pero Abigail, ella tenía algo, que ella sabía dialogar con las personas. ¿Quién no se identifica con Abigail? Porque cuando ve la situación, sabe cómo ir a esa situación sin ofender, sin herir, y decir que ante todo fue Dios el que la mandó. Ella no le dijo a David, ve y haz lo malo, sino que ella fue para que David no regara sangre inocente, para que ese día no hubiera más muerte, porque tal vez David ya traía muchas muertes en sus manos, pero en ese momento ella fue una mujer realmente que supo ser las cosas bien. Era una mujer sensata, era una mujer capaz de hacer lo que ella hizo, porque aunque ella no le pidió permiso al esposo, aunque ella no le dijo, voy a llevarle esto a David porque me lo está pidiendo, ella no lo hizo así. Pero aún así, el Señor obró para que ese día no hubiera muerte. Y Abigail bendijo su casa en ese momento. La bendijo al hacer la obra, porque no era otra cosa, porque David estaba dispuesto a ir a matar a los que estaban en su casa, pero no lo hizo, sino que se detuvo por la acción o lo que Abigail había hecho. A ella la llaman una mujer sensata y capaz. Yo decía, realmente sí es sensata y capaz, porque hay veces que en situaciones o en las circunstancias que estemos pasando, hay veces que no sabemos cómo dialogar o cómo decir. O tal vez la persona que tú tienes a tu lado, ya sea tu esposo o tu compañero, no sé cómo le digamos, ¿verdad? No tomó la decisión en ese momento, pero tú tienes la cordura, la sensatez, vas y haces lo que te ha dicho el Señor a ti, tal vez que hagas. Esa era Abigail. Actuó no por impulso, sino que sabía lo que ella estaba haciendo. Sabía, ella fue con eso, porque sabía que iba a tener la respuesta que ella buscaba. Y no era una mujer cualquiera, fue bendecida, porque más adelante leyendo, ella fue también esposa de David. De tanta capacidad que le vio David, que cuando murió su esposo, la mandó a llamar y la hizo su esposa. Porque David sabía que en ella había sensatez, que tal vez en otras mujeres David no lo había visto. Porque dice que ella le dio consejos, buenos consejos, a los dos esposos. No a uno nada más, aunque Nabal ya había muerto, ya había perecido cuando ella fue esposa de David. La gloria sea para nuestro Dios. Ahora vamos a ver otra mujer que se llama Débora, y esa es en Jueces 4:4. Santo Dios, aleluya. Jueces 4:4 dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Débora era una profetisa y una jueza, única entre las mujeres que se menciona en medio de tanto varón como eran los jueces. Fue la única mujer mencionada en todos los jueces que había. Y ella también, ella aunque sabía lo que hacía, ella fue una buena consejera, una asesora y buena consejera, porque cuando me mandó a llamar a Barak, le dijo lo que Barak tenía que hacer, porque ante todo era una profetisa, sabía lo que había de suceder si Barak no iba también. Y iba a padecer el pueblo. Pero más sin embargo, Barak le dice, si tú vas conmigo, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. En pocas palabras le decía, tú también tienes que ir conmigo. Porque había algo en Débora que tal vez alguna de nosotros, o aquí mismo, lo tiene. Que no necesita armas, pero sí necesita esto para saber lidiar con las cosas. Y Débora fue esa, porque ella sabía lo que había de suceder, fue jueza. Ahora mismo, lo que está pasando en este país, tal vez no me toca a mí decirlo, pero lo que está pasando en este país, ahora antes de venirnos a la casa del Señor, estábamos viendo las noticias de cómo dejaron de legalizar el aborto y fueron los jueces supremos los que lo hicieron. Ahora se ha levantado una nación en contra de esos jueces. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir orando porque esos jueces conservadores sigan así, aunque muchos ahora dicen ojalá y que los quiten. No, porque si los quitan este país se va de pique, porque lo que lo ha fortalecido es eso, esos jueces conservadores que lo han guiado, que aun cuando han llegado esas leyes, ellos las han parado, las han quitado. Sí, llevaban 50 años con el aborto legalizado. Ahora ya va a ser penado. Gloria a Dios por eso. Pero los que están a favor de eso, están en contra de los que estamos a favor de la vida. Y eso yo creo que si fue, es naturaleza de Dios que te suceda, pues te va a suceder. Pero si no es naturaleza de Dios y tú lo estás haciendo porque tú quieres, no es Dios el que te lo dio. No es Dios el que te está diciendo, ve y hazlo. Así fue. Esta mujer fue única entre los jueces. Ahora mismo nosotros tenemos mujeres entre medio de esos jueces. Y hay una que sí está a favor del aborto. Y es hispana. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es orar. Débora lo que hacía ahí, aunque era una gobernadora, dice que se paraba ahí. No habla de descendencia de Débora, solo habla de su esposo y de ella. Pero también habla de que ella componía cantos. Por eso cuando ella obtuvo la victoria contra Sisara, cuando ellos tuvieron esa victoria, ella y Barak, ella compuso y está el cántico de Débora. Porque esa victoria. Ahora nosotros también cantemos ese canto de victoria porque hoy se ganó una, pero falta una más, que es que no nos quiten el tener que adorar con libertad. Porque ahí sí, esto no sé qué vaya a suceder, pero bien dice la palabra que son los últimos días y que el único al que le podemos pedir y decir y que nos dé es el mismo Jesucristo, el que nos llamó, nos restauró y nos trajo hasta aquí. No es nadie más. Y estas mujeres, muchas de estas mujeres fueron del linaje de Jesús. Algunas no fueron israelitas. Algunas venían de otros lugares. Y vamos a ver a una de ellas. Y era del lugar donde más idolatraba. Más idolatría había. Y esa fue Ruth. Y vamos a ver a Ruth y Noemí. Una nuera y una suegra. Y vamos a ir al libro de Ruth. 1:11. Santo Dios, aleluya. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. Le hace la pregunta, ¿y para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos. Ya ahí Noemí era ya de edad avanzada. Vamos al 16, ahí mismo dice, Ruth, le respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí vemos a una nuera con una suegra. Mucha es la diferencia de edad. Pero aún ahí ellas se consolaban en su dolor porque ahora, aunque fueron esposas, ahora eran viudas. Y Ruth era moabita. Ella no pertenecía al linaje de Israel, pero más sin embargo ella deseaba conocer ese Dios y ella lo conoció cuando le dijo, cuando se entregó. En ese capítulo yo creo que fue su entrega total donde dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahí ella estaba confesando que su Dios sería el mismo Dios que tenía su suegra. Qué bonito es ver a una nuera que a pesar de su circunstancia seguía a esa suegra. Yo no la tengo aquí, así que no puedo hablar más mucho de eso. Pero sí puedo decir que qué bello sería que ese amor, esa unidad, sea así como es entre los hermanos en Cristo, sea también con ella. Porque cuando nosotros... Cuando se van nuestros hijos, se casan, decimos, ay, ya se lo llevaron. Pero no nos ponemos a pensar que esa nuera no la podemos ganar nosotras. Para Cristo primeramente, si no pertenece al cuerpo de Cristo. Y luego, enseñarle lo que es el amor de Dios. Porque muchas veces dicen, ah, es cristiana, ¿para qué voy a ir? Y eso sucede, eso sucede. O muchas veces te dicen, oh, porque él es cristiano, tú también te convertiste. Y no es así. Uno encuentra el amor de Dios. Y esas mujeres demostraron lo que era realmente una nuera y una suegra. Porque a pesar de que ya eran viudas, siguieron juntas. Y ella fue del linaje de David. Ella fue la que creó al abuelo de David. Y ella era moabita. Los moabitas adoraban toda clase de doctrina, tenían ellos. Adoraban todos los dioses que podemos imaginar. Pero aún así, ella sabía quién era su suegra. Y sabía el Dios que su suegra adoraba, porque la suegra era israelita. Y adoraba al Dios único, al Dios verdadero, al único que podían adorar, a Yahweh. Y ese era Jehová de los ejércitos. Por eso ahora, siempre me ha gustado mucho esa historia de ella. Porque yo decía, una nuera con una suegra. ¿Cómo será la realidad? Lo de vivir así, de esa manera. Y como digo, yo no tengo a mi suegra aquí, no puedo hablar mucho sobre eso, no puedo abundar mucho sobre eso. Pero sí sé que no la despreciaría, porque ante todo, ella es la mamá de mi esposo. Y ella reconocía que esa mujer era la mamá de su esposo. Y la siguió hasta donde ella fue. Nunca la dejó. Esas fueron esas dos mujeres. Fueron poderosas ante todo. Porque cuando llegó eso de que ella dio a luz al hijo, a la primera que se lo entregaron fue a Noemí. Y dice que ella se regocijaba y decía que ahora ella era bendecida a través de ese hijo. Y nos lo dice. Y también tomó por mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros seis testigos, y dijeron todos del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz, Judas, por la descendencia que de esa joven de Jehová. Esa es la bendición que le dieron a vos. Y vos fue, tomó a Ruth y fue ella su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concebiese, y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea célebre en Israel, el cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor que para ti que siete hijos. Esa fue lo que le dijeron a Noemí. Ella fue bendecida a través de ella. Y aquí habla de la descendencia. Estas mujeres también las habla la descendencia cuando habla de la genealogía de Jesús en Mateo. Ahí están. Parte de esa descendencia está en esa genealogía, en el capítulo 1 de Mateo. Y ahora vamos a ver a María Magdalena. Y esa está en Lucas 8:2. Lucas 8:2. Perdón. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Y había más mujeres. Dice que estaba Juana, mujer de Chuzas, en intérprete de Herodes, y Susana, y las otras, y otras muchas que le servían de sus bienes. María Magdalena, yo sé que muchas veces no se menciona, pero se podría decir que fue una de las discípulas de Jesús, porque ella anduvo con el maestro. Muy pocos se mencionan, pero siempre, no se mencionaban por nombres, muy raros cuando lo encontramos. Y a ella la vamos a encontrar en los cuatro evangelios. Ahí está María Magdalena. Ahí habla cómo ella iba con los discípulos. Donde Jesús iba, ella también iba junto con los discípulos. Dice que se encuentra en los primeros seguidores de Jesús. Y ciertamente tal vez se llamaría, la podríamos llamar como discípula, porque ella fue una mujer que siguió a Jesús. Dice, fue energética, impulsiva y cariñosa. No solamente en eso, sino que también ella aportaba. Aportaba en los viajes, en lo que ellos hacían. Ella era, tal vez en ese tiempo, donde, si ella estaba con estas mujeres que eran ricas, porque Juana, si era su esposo Chuzas, era intérprete de Herodes, era porque era rica. Susana igual. Entonces María Magdalena, lógicamente, era rica también. Y son de las mujeres que muy poco se mencionan, pero que fueron seguidoras de Jesús. María Magdalena fue a la que Jesús, cuando resucitó, fue ella la que se dio cuenta primero. Porque ella, luego que fue el Señor sepultado, ella fue al otro día a buscarlo para embalsamarlo. Y ella fue la que se dio cuenta que el Señor ya no estaba en esa tumba, que ahora había resucitado. Ella fue un testigo de él. Y casi no se menciona a ella. Y yo decía, sí la mencionan, pero la mencionan como la mujer que le sacaron los demonios. Mas no la mencionan mucho a ella sobre lo que ella hizo en el ministerio de Jesús. Porque ella también aportaba. Ella aportaba mucho. Ella anduvo hasta el último momento con Jesús. Desde el momento que fue liberada, ella empezó a seguir a Jesús. Y no dejó de seguirlo hasta el último, hasta su última morada, que fue esa tumba. Allí también ella fue a buscarlo y fue a ella la que se le reveló. Aunque no le creían cuando ella fue y les dijo. Porque ellos querían evidencia. Y ella fue a la que le primero le dijo. Que le fuera y le dijera a los discípulos que él iba a estar, dónde él iba a estar después con ellos. Y que fue su sorpresa, todos ellos no le creían al principio, pero María Magdalena fue una seguidora de Jesús y discípula de Jesús. Santo Dios, aleluya. Al único que le podía dar salvar y el único que la pudo restaurar, porque él fue el que le dio vida eterna juntamente con él, el día en que él la liberó de lo que ella sucedía. Porque imagínense, ser liberada de 7 demonios no fue fácil. Y estar frustrada a causa de ellos, porque seguro eran, dice que eran malos, no eran cualquier cosa. O sea, ella se sentía tal vez frustrada por lo que le sucedía, pero al pesar de que cuando ella fue liberada, ella se sintió agradecida con Jesús, que ella no vio lo que ella tenía, lo que ella tenía que dejar, ella simplemente lo siguió. Y en estos tiempos, si nos dicen, sigue a Jesús, sigue lo que Jesús te dice, haz lo que Él te ha dicho desde el principio y nos lo viene diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis, lo volvemos a leer y lo volvemos a leer y nosotros seguimos en lo mismo. No entendemos, no queremos o tal vez no podemos. Porque se nos prestan obstáculos, se nos levanta todo en contra de nosotras. Pero esto no quiere decir que al yo traer este tema, quiere decir que solo fueron mujeres. También hubo varones y los mencionaron ahorita. Cuando estaban hablando las 10 preguntas, los mencionaron. Mencionaron varios varones y también a ellos los unía lo mismo que a ellas, la fe. Fue la fe que movía todo eso. Pero qué bello es agradarle a Dios y no al hombre. Buscar de Dios y no del hombre. Ver lo que Dios te ha puesto a ti y lo que Él te ha dado, que ha sido por su misericordia, por su bondad, porque Él te vio, Él te levantó, porque muchos tal vez decían, este ya no se levanta, pero Él te levantó, te puso donde Él quería que tú estuvieras, puso tu pie sobre esa peña inconmovible que es Jesucristo. Ahora no dejemos que causa de lo que pasemos o de lo que estemos, tal vez estamos atribulados, tal vez estamos cansados, hackeados de este mundo, no dejemos que eso nos perturbe, sino todo lo contrario, busquemos más a Dios. Busquémoslo más, porque Él no quiere lo que ya te dio, porque lo que te dio ya te lo dio. Ahora nos toca a nosotros hacerlo florecer, hacerlo crecer, Él dice, levántate ahora. Dices tú, no puedo. Él te dice, hazlo ahora, porque yo te estoy diciendo, hazlo ahora. Pero dices tú, ay, es que no, me da miedo que me vean, me da miedo que me digan que no. Y te tapas los ojos, los oídos, la boca, y dices, no voy a hablar más, ya no voy a decir más esto. Y Dios te dice, levántate, es hora, ya no te calles más, porque lo que yo he puesto en tu boca no es más que mi palabra. Y si yo te llamé, yo te respaldo. No es necesariamente estar aquí en este púlpito. Hay veces que allá afuera hay más necesidad que aquí adentro. Dice que aquí estamos los redimidos, los lavados, los limpiados por Él. Pero aún aquí también hay necesidad. Porque si esta palabra no nos la dan, este alimento, nosotros nos sentimos vacíos. La necesitamos. También necesitamos el ayuno. También necesitamos la oración, la búsqueda continua. Que no dejemos que las circunstancias de la vida, que no dejemos lo que está pasando con nosotros, nos frustre y nos dejen ahí tirados, sino que nos levantemos con fe. Porque si estas mujeres pasaron todo lo que pasaron y el final fue su redención, que están ahora, que ellas que encontraron y todas tienen en común, muchas fueron amas de casa. Muchas de ellas fueron amas de casa. Ahí no se habla que hayan tenido una profesión en sí. Pero si eran ricas, tal vez sí la tuvieron, las que fueron ricas. Pero las que no, muchas de ellas fueron amas de casa. Otras fueron pastoras de ovejas. Aclaro, de ovejas de rebaño, de las que están en el campo. Porque muchos podrían decir, ah, está hablando que son... que pueden poner una pastora, y hay mucha controversia con eso, y en ese tema no voy a entrar. El Señor hará lo que Él quiere en nosotros, si nosotros se lo permitimos, porque también Él dice que Él es un caballero por excelencia, y si nosotros no le permitimos que trabaje, Él no lo va a hacer, porque Él dice, está dispuesto. Porque cuando empecé a hablar de esa mujer, de ese corazón tan noble, porque ella abrió su corazón. Y fue algo que me impactó. Porque fue un corazón noble. Que al abrirlo, ella se lo entregó por completo. Y todas tienen, les digo, todas fueron, la mayoría de ellas fueron amas de casa. Ayuda idónea para su esposo. No los dejaron. A pesar de las circunstancias, no los dejaron. Y ahora vemos las circunstancias, vemos lo que nos pasa. Y decimos, le voy a dar el divorcio. Y Dios dice, no, porque tú hiciste un pacto con Él y lo hiciste en el altar. Él tal vez no esté contigo, pero yo te lo voy a traer. Tal vez Él está ahí a tu lado y no te da lo que tú tal vez desees. Pero dice Dios que aún ahí Él va a obrar, porque si tú lo dejas entrar en tu hogar, Él obra. En tu matrimonio, en tu hogar, en tus hijos, Él hace cosas que ni nos imaginamos. Si lo hizo con Sara, lo hizo con Elizabeth, que eran mujeres estériles, y le dio descendencia. ¿Por qué nosotros dudamos? ¿Por qué dudamos? Tenemos hijos, sí, hay que crearlos. Nos falta mucho por vivir, muchas experiencias por pasar, pero esas experiencias nos hacen que otros no pasen por las mismas experiencias que nosotros. Porque tu ejemplo o lo que ellos vean en ti, tal vez en el momento te juzguen, tal vez en el momento te digan, oh, es que ella, mira, no lo sabe educar, mira, es que ella no le sabe hablar a esos niños. Pero te has puesto a pensar y te has puesto en el papel de esa madre o de ese padre y has dicho, y cuando yo esté así, ¿cómo le voy a hacer? Eso no nos lo preguntamos. No todos los niños son iguales. Ningún hijo es igual al otro. Todos tienen diferentes cosas. Unos son más traviesos, otros son menos traviesos. Unos necesitan más atención, otros no necesitan tanta atención. Otros necesitan mucho cuidado porque son muy delicados, que no los puedes tocar ni decirle nada porque explotan. Hay otros que tú puedes irles a decir y a ellos les da igual. Nadie es igual, todos somos diferentes. Y vamos a ir a la última mujer. Esta fue una mujer que Pedro resucitó. Y esa es Dorca, que quiere que su nombre se traducía como Tabita. Y esa está en Hechos 9, 36, 42. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ese fue un gran milagro el que Pedro había hecho en ese momento, porque revivió a una persona muerta. Pero lo interesante es que esta mujer la seguían por las obras que ella hacía. Y tenía mucho. Es como ahora mismo. Hay muchos, perdón por lo que voy a decir, hay muchos predicadores, hay muchos que están, como dice nuestro pastor, en las redes sociales, en YouTube, en todo. Hay muchos que lo siguen, pero lo siguen por los milagros. También a Jesús lo seguían por los milagros y por los peces. Ahora en estos días, si traemos a este milagro, lo hicieran en este momento, muchos iban a seguir a Dios, a Jesús, por ese milagro, porque iba a resucitarlo. Pero en este momento, si nosotros realmente le creemos a Jesús como hacía Dorca en ese momento, porque ella primeramente le creyó a su Dios, que ella la levantaría y la levantó, nosotros viéramos esos grandes prodigios y esos grandes milagros. Pero ¿qué hacemos si pasa eso y vemos que el hermano está orando por un enfermo? Estamos allá parados, viendo y no clamando, donde tenemos que estar clamando para que ese milagro suceda, y va a suceder, pero depende mucho de nosotros, de cómo nosotros le pidamos a Dios y le hemos creído, porque si le creemos es porque estamos aquí y esos milagros van a suceder. Usted le está clamando por un milagro, usted le está clamando porque la llene, usted le está clamando porque le dé experiencias nuevas, pero si no hay búsqueda, no llega. Y se lo dice una que le costó trabajo empezar a hacerlo, pero que ahora puedo decir que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y que no soy yo la que está hablando, sino que cuando yo me vengo aquí, yo le digo: Señor, no quiero ser yo, quiero que sea usted. Porque primeramente es a usted al quien yo me debo. Y de todo esto usted me va a pedir cuentas en los días postreros. Yo les pido en esta hora, mis hermanos, que hagamos conciencia de todas esas mujeres que están aquí en la Biblia. Y veamos a esos varones que Dios levantó como profeta, como un ejemplo a seguir. No todos vamos a tener todos de un solo, porque unos eran buenos para lidiar con situaciones, algunos eran buenos para hablar, otros no. Pedro decía que él no podía hablar, porque a él le costaba. Y cuando lo oyeron hablar y predicar, decían: ¿cómo era posible si Pedro era del vulgo, era de los que no sabían? ¿Cómo puede este varón hablar de esta manera? Y así hay muchos, realmente así hay muchos. Aquí hay personas que el Señor ha levantado que no saben leer, pero el Señor los ha usado grandemente. Así nos puede usar a nosotros en esta noche. Así que yo les pido en esta hora, mis hermanos, que nos pongamos sobre nuestros pies y que dejemos que el Señor obre en esta noche, que Él sea el que haya hablado y no mi persona. Que su vida no salga como entró, sino que usted salga como el Señor quiere que sea. porque tal vez nos podemos equivocar, pero Él no se equivoca. Él conoce nuestras necesidades, sabe nuestras dolencias, sabe nuestras enfermedades, y solamente en Él hay paz y libertad, solamente en Cristo Jesús. Santo Dios, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.